Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, queridos oyentes, estamos acá en un nuevo Bitácora, como todos los viernes, en Radio Amadeus a las 16 horas, siempre confiando en que ustedes están del otro lado y que me están escuchando, porque les interesa muchísimo el tema del día de hoy, que vamos a hablar del cirujano mayor, doctor Pedro Mayo, que ustedes habrán dicho cuando lo vieron, ¿quién será este buen señor? Por más que habíamos puesto sanidad militar y naval, dicho, ¿quién será? Pero bueno, hoy se van a enterar de quién es el doctor Pedro Mayo, que dicho sea de paso, es el nombre que lleva el Hospital Naval de la Nación. Me acompaña a mí, aquí, Rosa Carlini Carranza. Rosa es odontóloga, nada que ver, pero es investigadora en todo este tema de la medicina, de la historia de la medicina, de algunos personajes. Y
Sanidad militar.
Pues algunos personajes, pero fundamentalmente en sanidad militar. Así que Rosa después nos va a contar toda esta historia de Pedro Mayo, que yo les puedo adelantar para que más o menos se ubiquen. Fue el primer director de la Oficina de Sanidad Naval de la República Argentina. Porque ya hace rato que venimos 4 años de programa y nunca habíamos tocado el tema de sanidad naval. Y justo cuando la encontré a Rosa dije, esta es mía. Venís al programa y me vas a acompañar. Así que, bienvenida Rosa, te agradezco tu presencia.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Y la verdad lo haces tan bien. ¿Empiezo? ¿Inicio?
Iniciamos.
Pedro Mayo, cuando yo lo empecé a leer, yo dije, ¿quién es? Está olvidado en la historia reciente, en la historia del siglo XX y XXI. Es una
persona. Interrumpo. Como un montón de otra gente de la Marina.
Y de todos lados.
Sí. Gente de la sobre todo en la, como yo, acá estamos en la Marina, gente de la Marina que nadie los conoce. Porque no. El ejército, de alguna manera, hay más nombres en el común, en el conocimiento general de la gente. Hay más nombres de la parte terrestre, ejército.
Pero más que nada reciente, historia reciente.
No, pues digo, de la época del siglo XIX. Sí. En la parte naval, a gatas, y de a poquito, lo conocen al almirante Brown. Con eso te digo todo.
No. Vamos a hacer que sea más conocida.
Entonces vamos a hablar de, menos van a conocer al doctor Pedro Mayo.
Pedro Mariano Mayo nació, yo nunca me acuerdo las fechas, el 11 de agosto de 1837. Este hombre es descendiente por vía materna del general de la Serna. Es de la más rancia estirpe española. Patriota y heroica.
Española,
obvio, pero heroica. Este hombre, para definirlo, tenemos que decir que era un médico humanitario y humanista, un médico académico, típico ejemplo del romanticismo y de la ilustración de la época que ya terminaba, y iniciaba sus escritos académicos después de 1850 ya en el cientificismo, en lo mejor de la parte de la medicina que ya estaba siendo innovadora en todo. Este hombre era pobre, requirió de una beca para poder estudiar medicina, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Médicas en 1864, pero lo más importante de este hombre es que supo hacer muy buenos amigos durante su carrera. Uno de ellos fue Ángel Gallardo, El de la calle del Parque Centenario, sí.
El científico.
El doctor Ángel Gallardo.
Científico, él era científico.
Higienista, muy bueno. Tiburcio Padilla, un gran hombre de la historia de la medicina argentina. Y Juan José Montes de Oca, que era su profesor, y los hijos de él, Augusto y Leopoldo. Intervino en su métier militar, se inició su carrera en 1862 como practicante, estuvo a las órdenes de un gran cirujano militar que fue Caupolicán Molina. Este hombre, que también se alistó con él a las órdenes y fueron a la guerra del Paraguay, también murió Caupolicán Molina heroicamente, como se dice, en la línea de fuego, atendiendo a los pacientes en la epidemia de fiebre amarilla de 1871, en la que intervino nuestro Pedro Mariano Mayo.
Claro, vamos a ubicarnos un poco. Tenemos con la guerra del Paraguay.
Espera.
Terminada la guerra del Paraguay, se produce en Buenos Aires
la epidemia de
fiebre amarilla, que fue terrible y fatal porque prácticamente se despobló la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, porque todo el mundo escapaba y ahí nacieron los barrios actuales, porque se iba Flores, todo Avellaneda, Parque Avellaneda, Flores, Belgrano, todos esos barrios nacieron como consecuencia de la fiebre amarilla, porque eso ya no era ciudad de Buenos Aires.
Eran los arrabales.
Exacto, era el campo donde no había. Entonces la gente huyó hacia el campo para protegerse de la epidemia.
Exacto. ¿Por qué es importante esto? Porque este hombre tiene una visión de lo que es el servicio médico, una abnegación, que se pone de manifiesto en todos sus quehaceres, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito militar o en el ámbito naval. Cuando él estuvo en la guerra del Paraguay, hay un episodio que lo pinta tal cual, que al leerme el legajo militar, tuve la suerte de poder encontrarlo en el archivo de la Armada Nacional, que él escribió de puño y letra todos sus años en el ejército, que fueron apenas 5 años, 4 años y pico, es decir, no fue una gran historial, pero sí heroico. Me refiero a heroico con pies, un héroe con pies de cemento, con pies de acero. No que se pueda malinterpretar. Él lo dice así.
O sea, pero siempre como médico. O sea,
sí,
él
estuvo médico.
En la guerra, pero como médico, auxiliando a los heridos, tratando de salvar vidas.
Sí, él estuvo como sargento mayor, así lo dice. El 6 de mayo de 1865 es decretado, dice él, es asimilado y pone sargento mayor como jefe del cuerpo médico del primer cuerpo del ejército en la guerra del Paraguay.
Claro.
Y tomé parte en el desembarco y toma de la ciudad de Corrientes, por lo que me correspondió la medalla de oro según la ley. ¿A qué me refiero? Él tenía ideas innovadoras, era un gran estudioso. En 1864, estamos hablando del 65.
Es cuando se recibe en el 64, dijiste.
Sí, entró en el 58, se recibió a los 25 años. En el 64 funda, si ustedes recuerdan, yo hablé de los grandes amigos que hizo, Ángel Gallardo. Funda una revista de una publicación quincenal que fue muy importante para la época, que es la revista Médico-Quirúrgica. Lo hizo en el mes de abril. ¿Por qué es importante esta revista? Porque es la primera publicación en el Río de la Plata sobre la divulgación científica y permite el debate mediante las ideas que van aportando cada uno de los galenos de la ciudad de Buenos Aires y del interior, que estén destinados y que conozcan. Destinados me refiero porque la mayoría de los médicos hay que decir dos cosas. La medicina en el siglo XIX está basada en el que la puede pagar y el que no la puede pagar. El que la puede pagar tiene el médico, está en las ciudades. El estanciero, el comerciante, el que la paga, el militar o el naval. El que no la puede pagar tiene que ir a cirujanos. El cirujano era el amputador porque estudiaba para 3 años. En cambio, el médico estudiaba 5 o 6 años y tenía que dar una tesis doctoral para tener la matrícula habilitante. Y estaban los charlatanes, que decían que por 2 pesos sacaban una muela, con dolor, sin dolor, mediano dolor era 5 pesos y 15 pesos era sin dolor. Sin dolor es con un garrote en la cabeza o borracho. Eso fue, tuvo mucho auge, muchísimo auge. Y a los curanderos, el saber popular. Por eso digo, los que estaban destinados en el interior eran los médicos militares y algunos pocos médicos que estaban ejerciendo en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Corrientes llegó a haber 2 médicos, así se relata, cuando viene el barco que trae a los que fueron prisioneros argentinos en la guerra del Paraguay, viene de Asunción, quieren desembarcar en Corrientes, y el gobernador dice, tengo 2 médicos y no dan abastos, si se desata una epidemia, porque habían tenido una epidemia de fiebre amarilla en Paraguay. Por eso directamente van al puerto, y es Pedro Mayo, con su reglamento que hizo en 1800, si no me equivoco, 69, 70, que se pone inmediatamente en vigencia, es aprobado y vigente, sobre la policía sanitaria internacional. Esto quiere decir, en el puerto hay que hacer cuarentena. Eso es el gran adelanto también que hizo Mayo. Pero lo que es interesante, y que todavía no pude encontrar la composición, pero soy tenaz y lo voy a encontrar, que es que Pedro Mayo dio 2 cosas muy importantes, 2 elementos muy importantes a la sanidad militar en esa época, en la guerra del Paraguay. La mochila botiquín, que la tenían, la llevaban todos los soldados, y las camillas ágiles, las camillas móviles. Porque hasta ese momento las camillas eran un tiento de cuero o de tela y 2 fusiles. Y se los llevaba como se podía a la ambulancia. Aparte de eso, hay un episodio muy interesante. Él va a la lucha con el general Paunero. Él le dice a Paunero, está herido, y le dice que quiere necesita retroceder para curarse y volver a la lucha. Lo está así asentado en su legajo, por la mano de él. Y él sigue curando. Y él sigue atendiendo, y eso merece elogios por parte del general Wenceslao Paunero. Y está así firmado en el parte diario. Hay otro episodio que él sí es herido por una bala del enemigo en el tercio inferior de la pierna derecha, siempre la misma pierna fue, y que eso a él le valió, estaba ya un poco deprimido porque el cuerpo estaba cansado, no comía bien, no se alimentaba, no deprimido de ánimo tenía rebosante, pero no podía más, y entonces...
Sí, estaba cansado, estaban en medio de una guerra donde estaban en trabajo permanente, uno piensa en una guerra, y más en esas épocas, y el trabajo de un médico era agotador, sí. Y hoy diríamos súper estresante, porque atender a los pacientes con los pocos elementos que había en el momento, y la cantidad de muertos, de infecciones, de amputaciones que tenían que hacer los médicos de esa época para intentar, sí, salvar la vida.
Es verdad.
O sea, yo, por ejemplo, podemos hablar de en los barcos, antes, ¿no? O sea, un poco antes, pero el médico en un barco. Todos los barcos tenían médico desde la época, desde el principio de nuestra historia, ¿no? Y pero claro, ¿cuál era el 80% de los casos? La amputación.
Es que era lo
estaban
único.
En el barco, y en el barco venía una bala de cañón, y para salvarle la vida le amputaban la pierna, el brazo, la mano.
Y si el médico había muerto, era el cocinero.
Por eso digo, era la primera alternativa, hasta que podían acercarlo al puerto y llevarlos a un hospital.
Sí, por eso.
Entonces, está bien, estaban acostumbrados, pero bueno, calculo que a cualquiera, por más que sea, el
es
estar
estresante.
En ese dolor y en ese estrés, y no le iba a ser fácil. Te pido un momento, vamos a nuestro programa, que tenemos un corte musical.
Ah, bueno.
Entonces vamos a nuestra primera canción.
Está bien, gracias.
Quisiera ser como el agua, plumita blanca, posarme en la cordillera llena de luz y descender por el verde que va brotando, la orilla caracolera del Santa Cruz, mi río caudal de furia, brote del alma, arriero de las estrellas, platero al sol. Se me antoja un torbellino lleno de risa, bogando rumbo al salitre su corazón. Tropero de la esperanza, mi pueblo sueña el verde por el desierto de tu color, el beso de la energía sobre el cemento, el día que una represa beba tu sol. Bajando la cordillera tu piel de invierno desploma los minerales sobre el andar de mi río milenario que va besando la tierra de los tehuelches camino al mar. Ayer cruzaron carretas de visionarios. Don Bosco te vio en su sueño de credo y paz.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Río Santa Cruz. ¿Y por qué Río Santa Cruz? Después vamos a tener otra canción, que es Canto a la Patagonia, más porque hoy también es el Día de la Patagonia. Y como no iba a dedicar nada del programa al Día de la Patagonia, que es algo que nos correspondía, vamos a tener dos canciones dedicadas a la Patagonia argentina, un poco para que nuestros oyentes recuerden que hoy, Día de la Patagonia, ¿y cuál es la importancia? La importancia es que la Patagonia hay que integrarla a nuestro territorio, aunque se supone que está integrada, hay que integrarla, hay que conocerla. Hay que aprovecharla económicamente, navalmente, con nuestro río, como digo siempre yo, todo el mar que tenemos, los kilómetros de mar que tenemos en la Patagonia, que están ahí, nadie los cuida, o muy poca gente los cuida, prefectura, pero en realidad hay demasiados escapes, porque es muy amplio el territorio marítimo nuestro, y hoy justamente es ese día de ese gran territorio que es la Patagonia argentina. Que llevó a cuántos, que ya de algunos hemos hablado, ¿no? A cuántos investigadores, colonizadores, marinos, que de a poquito durante el siglo XIX fueron conociendo esos ríos, esos territorios, no sé yo, podemos nombrar a un Moyano, a un Piedra Buena, a un Perito Moreno, Lasalle, un montón de marinos que han estado incorporando la Patagonia antes de lo que se llama o se conoce como la conquista del desierto. Antes, simplemente antes. A través del conocimiento, de recorrer los ríos, de llegar a conocer los lagos, porque eso era un territorio absolutamente desconocido a mitad del siglo XIX. Había muy pocas poblaciones, Carmen de Patagones, Viedma, la colonia galesa, y en el sur estaban la sede religiosa inglesa, había un centro religioso inglés, que bueno, cada tanto se olvidaban que estaban en territorio argentino y usaban la iglesia en vez de la Argentina. O como yo contaba el otro día cuando di la charla sobre Avellaneda y el mar, bueno, había expediciones francesas que venían a pescar o a buscar guano con el permiso del gobierno argentino, pero también de repente se olvidaban y llega a Piedrabuena y encuentra la bandera francesa en vez de la Argentina. Bueno,
horrible.
Los obligan y los convencen toda esa gente que tenían el concepto de que la Patagonia era argentina, como las Malvinas, que eran argentinas, los convencen de bajar las banderas extranjeras y subirlas a Argentina.
Como corresponde.
Como correspondía, pero estamos hablando de 1860, 1870, la época de Pedro Mayo, pero en la Patagonia. Bueno, y ahora sí, ya que sabemos que es el Día de la Patagonia, ¿y por qué? Porque hoy se decretó en un justamente en ese periodo la gobernación o los territorios nacionales de la Patagonia, o sea, la gobernación de la Patagonia y territorios del sur. Por eso es el día hoy de la Patagonia. Bueno, y ahora sí, sigo, la dejo hablar a Rosa con el cirujano mayor, doctor Pedro Mayo.
Mariano Mayo.
Ah, me falta el Mariano.
Este hombre se presentó a concurso en 1876 en la facultad y va a ser profesor de higiene pública y privada. A su vez se presenta a concurso en otras cátedras y va a ser también profesor en la cátedra de medicina legal. Él consideraba que las dos estaban muy bien unidas y debían ser mantenidas así, porque lo legal y la higiene tenían que ir de la mano para dar las leyes, y van de la mano, para dar las leyes y la estabilidad a nivel ejecutivo para que la población mantenga un bienestar en salud. Además, debemos reconocer que este hombre, en 1880, en la Revolución, él estaba embarcado en un transporte, Villarino.
Sí, ajá, el primer nave que llegó de la flota de Sarmiento.
Y
trajo a San Martín.
Ajá.
En su primer viaje de Europa a nuestro territorio, que llegó en la época de Avellaneda, lo trajo los restos mortales
de San Martín.
Repatrió los restos de San Martín en el Villarino.
Y este hombre, en esta revolución, se encuentra que estaba médico con su equipo médico en el Villarino, en otro transporte que es, no me acuerdo cómo se llama, a ver, él estaba en el acorazado del Plata, y en el Villarino es tocado por una granada, al revés era. Y lo más interesante es que él no expone, y lo escribe así en el legajo, no expone a ninguno de su cuerpo médico. Por eso él toma el chinchorro y va a socorrer médicamente a los heridos del otro barco. Cosa que me parece algo de abnegación y servicio único. Yo no lo leí hasta ahora, este grado de abnegación, en otros médicos, ¿eh? Hablamos de que él era un gran científico en el sentido de que le gustaba escribir. Hacía aportes y colaboraciones muy interesantes a la revista que él había fundado con su amigo Gallardo sobre la higiene en general, pública y privada, la higiene de los puertos, porque hay que recordar que él había sido designado en la Capitanía General de Puertos. Entonces a él le interesaba la higiene de los barcos, la higiene de los viajeros que venían, las cuarentenas, que en realidad no eran cuarentenas, no eran 40 días, eran 20 días.
Bueno, pero como dijiste vos en el otro bloque, o sea, eran cosas que no se hacían,
no,
que no se tenían en cuenta, y así venían las grandes
epidemias
que traían normalmente los barcos, o sea, los pasajeros, sí, sí, o los marinos de los barcos que traían las grandes epidemias a los distintos países, lugares del mundo, ¿no? No acá, digo, a cualquier puerto.
A cualquier puerto.
En cualquier puerto las epidemias en general eran a través de los barcos, de los marinos, de los pasajeros. Y no era una cosa que en nuestro territorio, por empezar, se tuviera en cuenta. Hasta ese momento.
Hasta este momento. Hasta el año 1879, en que se lo nombra cirujano general de la Armada. Este hombre, a su vez, amigo de otros grandes de la sanidad militar, como ya nombré Caupolicán Molina, como Ventura, como Juan Bosch, Ventura Bosch, que son hombres de la época, Tiburcio Padilla, también este hombre colaboró con creo que fue la epidemia de cólera de Río Cuarto, Córdoba, de 1886, en la cual se necesitaba mucho cuidado, muchos pacientes de pronto fueron que tenían que ser atendidos y no alcanzaban las manos, y él llamó a que los ayuden a una orden religiosa, las Hermanas Terciarias Franciscanas. Fueron muy contenedoras y valiosas en esa epidemia de cólera de 1886. Él no se olvidó de esa ayuda de esas personas. Al contrario, lo menciona en su legajo, y después, cuando él formaba parte desde la comisión, que después de la epidemia de fiebre amarilla, parece que salto de un lado al otro, pero no, la historia tiene movimiento, no es estática.
No, la historia no es estática.
Entonces,
tampoco es lineal.
No, es multidimensional.
Sí, sí.
Después de la epidemia de fiebre amarilla, el ejército se dio cuenta de que necesitaba, y después, no se olviden que termina la guerra del Paraguay en el 70, en el 71 la fiebre amarilla. Eran muchas cosas que les pasaban a los médicos, y la sanidad, que hasta ese momento estaba constituida por decreto, es otra historia, por decreto del general Mitre, que fue basado en el decreto de formación de 1865, de formación de la sanidad que va a la guerra, está basado en el Instituto Médico Militar, que fue creado en 1814. Con ese reglamento y unas variaciones, se constituyó la sanidad militar de la guerra del Paraguay, pero no alcanzaba. Entonces vieron que necesitaban formar médicos, que se necesitaba organizar y tener una organización estable y un hospital propio. Hasta ese momento se alquilaban hospitales, se alquilaba como el hospital de italiano que se alquiló, barracas, los barracones de barracas, de ahí viene el nombre, casas particulares. Entonces se formó una comisión constructora del hospital militar.
Claro, porque los hospitales eran los que había, sea el hospital de hombres, sea el hospital de mujeres, sea algún hospital que ya para esta época había más, alguno de colectividad, algún otro que se había, de alguna incluso comunidad española, religiosa, de alguna orden religiosa, que estaban funcionando ya, ¿no? Sí. En esta época, 1860. Pero no había...
No alcanzaba.
Claro, pero además no había un hospital dedicado...
A militar.
A militar o a lo naval.
Es naval en esa época.
Por eso,
era lo mismo.
Sí, estaban... sí, porque los grados navales son los del ejército.
Sí, pero...
Son los que se agrega de marina.
Pero me refiero...
Pero sería al mundo de la guerra, de los militares...
Y naval. Sí, sí. Te lo voy a agregar. Porque está incluido en mí, ¿eh? No es que no hay disociación. La disociación es cuando el médico va embarcado, nada más. Y el boticario, embarcado.
Embarcado, cuando van en los barcos, claro.
Nada más, pero cuando están en tierra son lo mismo.
Pasamos, si me permitís, Rosa, a la segunda canción del programa.
¿Cómo no?
Por curarme la gurisa, le digo gracias, doctor. No tiene plata ni cinto porque nací para ser peón. Mi china trae para su esposa del campo una bella flor. Yo pa' usted mi chamarrita. Se llama gracias, doctor. Son las 5 y es tarde. Ya me voy para la estancia a matear con los peones y salir a campear. Porque apenas amanezca llegarán los patrones. Ya según nos dijeron, hoy nos van a pagar. Cuando vuelva mi china, ya nos vamos pa'l pueblo. Dos caballos en el sulqui, muy juntitos los dos. Agárrate unos pollos, unos huevos, unos quesos. Los vendemos del turco y son pesos pa' vos. Compraremos una manta, un chupete pa'l nene, un collar de piedritas que te regalaré. Damos vuelta en la plaza y nos vamos al cine. Van a dar Juan Moreira y es por la matiné.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, seguimos en el aire y te cuento que tenemos oyentes. Y acá tengo el comentario de uno de nuestros oyentes, que es Héctor. No voy a dar tu apellido, Héctor, pero ya sabemos, el maquetista del maquetista naval. Que nos pone que, si bien la Argentina se hizo a caballo, me dice, la Patagonia se hizo con los barcos.
Es verdad.
Muy interesante el programa, ¿no? Además.
Gracias. Muy buena la acotación. Y real. Es así. Y se mantiene con los barcos también.
Se mantiene.
Y se mantiene la Antártida y las Malvinas. Todas.
Ahora están los aviones también que ayudan, pero hasta que estaban los aviones fue solo barco.
Sí. En este siglo.
En este siglo, sí.
¿Continuamos?
Sí, continuamos.
Mayo tiene muchas facetas. Tiene la faceta médica, la faceta científica como investigador, la faceta militar, naval, pero hay una faceta desconocida por todos, que es la faceta de historiador de la medicina. Es uno de los pilares fundamentales de la historia de medicina en el siglo XIX. Él escribió, a pedido de la Facultad de Medicina, Anales de la Historia de la Medicina, en tres tomos, que abarca la historia desde sus orígenes hasta 1822, en la que él cuenta, en esos libros, que rescató documentación de Miguel O'Gorman, que estaba perdida en la historia, sobre la vacuna. Hay que recordar que Miguel O'Gorman es el primer protomédico del Río de la Plata y que apenas se había descubierto la vacuna contra la viruela, O'Gorman la trajo al Río de la Plata cuando nuestro general Belgrano era secretario del consulado.
Claro, porque la primera institución de la medicina en la época del virreinato es el protomedicato.
Claro.
Es el que dirigía la medicina, el protomedicato. Por eso aclaraste si dijiste que era el primer protomédico, porque justamente esa era la institución.
Y esta institución se avalaba tener la higiene pública y privada y de los presidios. Se mantenían las normas en los barcos también, aunque eran muy elementales, recoger la basura, que después se fue manteniendo y se fueron ampliando las normas. Estamos hablando de 1800.
Claro.
Ubiquémonos en la época, no 1900.
¿Eh? No, hay que ubicar la época porque eso varía profundamente la importancia del hecho.
Claro, era importante porque se trajo acá a Buenos Aires, vacunó, y la vacunación para la viruela era cada 10 años. Pero si estábamos en guerra, se revacunaba también hasta las levas, a todos, hasta las mujeres que iban
acompañando al ejército.
Exacto, en las marchas, a los niños y a la chusma. La chusma es los viejos guerreros aborígenes, las mujeres aborígenes y los niños aborígenes. Lo aclaro porque es muy importante. En nuestro país siempre, y no hubo ningún militar que dejara de lado y dejara morir algún aborigen por falta de vacuna. Si se morían, se morían todos. Es decir, los cristianos también, como se decía en la época, los blancos. O sea, todos. Y lo más interesante es que en esta historia que él redacta también la viruela, en el segundo tomo, la viruela y la variolización y la vacuna. A ver, nosotros pensamos con la mentalidad del siglo XXI y los que nacimos en el siglo XX tenemos una mentalidad un poco atrasada, pero renovadora, y tenemos hábitos comunes que en la época no son comunes. Por ejemplo, lavarse las manos, lavarse la cara con agua y jabón. Antes se lavaba la cara el que lo hacía con un poco de agua y se acabó. Sí. Partamos de esos conceptos. Esta recabación de información que hace es importantísima para hoy nosotros poder comprender esa vida. Les dije que era historiador. Escribió con otro gran amigo, el doctor Pillado, sobre la historia también de la universidad y de la Facultad de Ciencias Médicas. Uno de los pilares, otros pilares fueron grandes de la medicina, Eliseo Cantón, gran historiador, que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y que hoy en día es uno de los tres presidentes honorarios a perpetuidad que tuvo la medicina, la academia. El primero es Bernardino Rivadavia, que la fundó. El segundo es el primer presidente, Juan Antonio Fernández, sí, el que lleva el nombre del hospital, Fernández por él. Y el tercero es Eliseo Cantón. Miren a qué nivel está Pedro Mayo. El otro, Nicanor Alvarelos, un gran historiador, médico militar. Y el más importante, quizás, por ser civil, es Juan María Gutiérrez, de la familia de los hermanos Gutiérrez. Médico uno, otro periodista y este historiador. Sí, y literarios. ¿A qué me refiero? Muy poca gente sabe que este hombre escribió dos tomos, Tratado de la Higiene Militar. En este Tratado de Higiene Militar pone todos los conocimientos de él en el campamento, en los cuarteles, la higiene, personal del soldado, en el cuartel, cómo debía ser la cuadra, las camas aireadas, los colchones. Y también acá no habla todavía sobre la higiene naval. Eso lo hace en el boletín de medicina, en el boletín de sanidad militar, que se inició su publicación en 1891-92. Y él es un asiduo escritor de este boletín y de la Semana Médica, que es muy importante, y la publicación del Departamento de Puertos, de higiene. Estamos hablando siempre de, recordemos la época, esto se hace en 1882, 92, y este hombre con esas ideas avanzadas, que yo le dije que hizo este tratado de higiene militar, fue el primer profesor que tuvo la hoy facultad, pero Colegio Militar de la Nación, en la cátedra de higiene. Eso es de avanzada. Y él donó de su propio bolsillo 100 volúmenes de sus libros. Estamos hablando en una época en que no había editoriales que se lo publicaran tan fácilmente, y acá lo publicaron en Argentina, la imprenta de Pablo Coni. Pablo Coni es el padre de un gran historiador, Emilio Coni, que fue el continuador, y él le dejó la posta en la revista de higiene, revista médico-quirúrgica, y después colaboraba siempre en esa revista.
La que contaste, y que a mí me trajiste de regalo una fotocopia del primer número.
Sí.
Que una de las, lo tendré en mi casa guardado y en secreto para que no desaparezca.
Porque ahí figura el propósito. Primer,
claro, es el primer número de la revista. O sea, gusto tenerla.
La verdad que quisiera leer lo que se dijo de Pedro Mayo en cuanto a su salud. Él fue nombrado académico en el año 1899, en abril. Y él escribe una nota, porque ya tenía muy resentida su salud, y dice: el estado precario de mi salud me impide rendir este mínimo servicio que habría llenado con el mayor placer, y vengo, por lo tanto, a renunciar el honor que me dispensasteis, eligiéndome vicedecano. Es catedrático y vicedecano. El doctor Mayo fallece el 17 de junio de ese año. A su vez, tenemos que decir, a mí me sorprendió, yo pensé que Pedro Mayo, como no hablaba nada de ninguna lesión, yo no leí en ningún lado, me sorprendió que en el legajo de él, en el folio 89, los doctores Manuel de Viedma, Luis Otullo y Ballester, en octubre de 1866, certifican que fue operado de una fístula en el maxilar inferior que requiere los cuidados inherentes a esta clase de operaciones para su perfecta curación. Yo reconozco que no lo sabía. El doctor Mayo padece de un eczema en diferentes regiones del cuerpo, y que empieza a aparecer ahora en el tórax, por todo lo cual debe evitar someterse a la acción de causas capaces de provocar el mayor desarrollo, como el calor excesivo, la mala alimentación, el estrés, en síntesis.
¿Pero de qué año es eso?
1866.
¿Después fue a la guerra?
Estaba en la guerra.
Bueno, recién empezaba. Sí, después sí, le sí. Tocó, pues digo, menos mal que tenía que cuidarse de lugares y elementos que podían provocarle y aumentarle la enfermedad. ¡Qué suerte que se cuidó! Yo eso para destacar la personalidad, ¿no?
Por eso de él.
Y estamos hablando de 66, digo, ¿cómo? Si estaba en la guerra, estaba en la guerra del Paraguay ahí.
Y lo otro, él fue también a la ocupación del norte, no solo en la Patagonia, que intervino en reorganizando la escuadra naval, en cuanto a sanidad estoy hablando.
Sí, 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 no, por supuesto, él está todo en sanidad, sí, sí.
Y él interviene en la expedición al Chaco de Benjamín Victorica. Y ahí se cuenta la anécdota que una araña lo pica Victorica y él lo socorre, no había tiempo para ser evacuado porque se moría en el camino. Victorica salió adelante. Lo interesante es, a ver, es una historia trivial si se quiere, pero hay que tener rapidez, mente fría, ser sagaz y ver con qué se cuentan la mano para poder salvar al otro. Y este hombre, como todo médico militar naval, barra naval, así no te enojas, del siglo XIX, lo tenían. Claro que hoy en día lo tienen, pero estamos hablando, esas argucias no se tenían tan fácilmente. Por eso es grande nuestra sanidad. Porque con dos palitos, un alambre, una manta, un yuyo, sacaban adelante al otro. Eso es lo admirable de esta época. Y
dejamos para después destacar eso, vamos a la última canción de nuestro programa.
Bueno.
Canto a mi tierra, donde el viento silba, en las soledades, bellas letanías. Le canto a mi tierra, áspera y bravía, de petróleo y oro, y de lejanía. Le canto a mi tierra, del chaltén y el chenque, y del calafate, para que te quedes. Le canto a la tierra de un bolsón con duendes, de la voz del sueño y mantas de nieve. Le canto al mapuche, a los inmigrantes de Galia y Asturias, aren de los mares, a tantas penurias, a las viejas glorias de los pobladores que hicieron historia. Le canto a Don Bosco, a Perito Moreno, a un glaciar gigante de hielos eternos. Canto a los tehuelches, a los araucanos y a aquellos pehuenches que ya son pasados.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canto a la Patagonia. Y antes, la que no anuncié de la segunda canción, Gracias Doctor. La segunda era por el tema que estamos hablando y está, como dije, por el Día de la Patagonia. Y quería destacarte algo sobre lo que vos acabas de decir de esa capacidad que tenían, o que tenía el médico, que tenía Mayo o los otros médicos, de con nada hacer.
Sí.
Porque es una característica de muchas partes de nuestra historia.
Sí, o sea, es verdad.
Aunque me digan que soy fanática. Cuando el almirante Brown pelea con la flota española y con la brasilera, con cuatro barquitos locos, como dice la canción, derrota a las dos flotas más importantes. O sea, se arregla con lo que hay y aprovechan las oportunidades. Y en este caso, pero es de destacar que esas personalidades que no se tienen en cuenta en nuestro país, que no se valoran, son las que hicieron la Argentina que hoy tenemos
o y la que teníamos.
O sea, es la que hicieron la Argentina grande.
Sí.
Son la gente que luchando porque sí, porque les gustaba, por amor a la patria, pero por amor a la patria, básicamente, crearon un país.
Sí.
Que bueno, después nos hemos encargado de destruir, pero podemos salir adelante si nos tenemos en cuenta los grandes hombres que hicieron nuestra primera parte de la historia.
Gran parte de la historia.
Claro, pues digo, porque son cosas que vos decís, y sí, como si vos lo destacas. No, no es importante, claro, ahora, que siempre lo que destaco yo, ahora nos parecerá que fácil. Eso no vale, que es fácil. No. Pero estamos hablando de 200 años atrás, de 150 años atrás, donde las condiciones de la Argentina, además, pues estamos hablando de un país prácticamente despoblado.
Una gran aldea.
Con 13 ranchos, como decía,
y en la cual
que eran las 13 provincias.
Exacto. Y se tiraba todos los desagües, las aguas de la basenica nocturna se tiraban a la calle.
Claro.
Y había cualquier cantidad.
De caballo y todo.
Todo.
Estaba ahí, no había ningún... Pensemos que había leyes que trataban de controlar el establecimiento o el uso del caballo en la calle, donde el caballo hiciera sus necesidades. Sí. había leyes en esa época que no se cumplían, por supuesto, no. Pero estaban, o sea, eran un tema que hoy, vos decís, ¿qué es? No, hoy, no, claro, hoy estamos en otro mundo.
Hoy tenemos antibiótico, prendemos la lamparita.
Por eso decía, eran amputarle la pierna, amputarle el brazo, pero con una sierra, no es que tenían una máquina
un
como ahora eléctrica,
contar.
Un láser. Láser que les cortaba. No, les cortaban y si se morían desangrado, quedaban a la buena de Dios. O sea, si Dios te daba buena suerte, que cicatrizabas bien, zafabas.
Yo voy a ser más precisa.
Pero si,
si
no,
tenías un buen cirujano que lo hacía en 2 minutos, 3, era mejor y hacía
según
un...
el caso.
Pero los cirujanos...
Hay casos graves que no. Ahora,
bueno, pero te voy a contar cómo se hacía en otro momento una amputación. No sé si lo va a gustar a muchos. Bueno, quiero destacar dos cosas. Pedro Mayo encontró tiempo dentro de todo para casarse. Se casó en 1800, le ponemos un poco de humor, en 1867 con Isabel Urioste Rossetti. Tuvo una hija que es Irene. Irene, a su vez, tuvo muchos hijos, algunos fallecidos. La mayor, María Irene, se casó con Ernesto Perosa y dos varones le sobrevivieron, Pedro y Juan Carlos. Es decir, todos casados, prolíficos, hasta ahí. Debo decir también que él desciende por vía materna del general de la Serna. O sea que tiene estirpe guerrera y de mucha determinación. Quiero hacer mía, para terminar, las palabras de un profesor, Juan José Sirio, doctor en medicina, pronunciadas en el seminario de la Cátedra de Historia de la Medicina el 29 de octubre de 1941, refiriéndose a Mayo. Admirable ejemplo de perseverancia, de actividad y de altruismo, que con alta elocuencia nos pinta el carácter de este hombre bondadoso y abnegado, de este cirujano patriota, digno de orgullo profesional para nosotros. Muchas gracias.
Bueno, hemos conocido a Pedro Mayo, el iniciador militar, sí, me corrige, doctor, Sanidad Militar y Naval, porque el Hospital Naval tiene el nombre de él, no
obvio
el militar,
sí.
No el del ejército, él tiene el nombre. Así que una personalidad desconocida de nuestra historia, en general, no militar, este es un médico que tiene toda una trayectoria, toda una lucha por mejorar y avanzar en nuestra medicina militar, ¿no? O sea,
sí,
en todo lo que tiene que ver con la parte guerrera, las guerras, la lucha de todos los días de los soldados, de los marinos, en esa época del siglo XIX. Así que te agradezco, Rosa, haber estado acá, habernos instruido sobre Pedro Mayo. Y ahora les quiero contar, y también te cuento a vos, que mañana en el Museo de la Casa Rosada,
sí,
es 12 de octubre.
Sí.
El 12 de octubre de 1874,
ajá,
asume la presidencia de la República Nicolás Avellaneda.
Sí.
De manos de Domingo Faustino Sarmiento. 150 años de dos presidentes fundamentales para la historia argentina.
Y Sanidad Militar también.
Sanidad Militar.
Porque Avellaneda firma el decreto en el cual se compran las tierras para hacer el hospital militar antiguo de la calle Combate de los Pozos, que era atendida también a la Armada.
Y lo de la gobernación es 1878, la gobernación de la Patagonia.
Yes.
Y el Villarino llega en la época de Avellaneda.
Ah, mira.
Porque los barcos que compra Sarmiento llegan a principios de la presidencia de Avellaneda.
Ajá.
La primera flota de mar, va, de río en realidad, pero la primera flota de guerra.
Sí.
El Arsenal Naval de Zárate y el Museo Naval, que era un taller, se inician en la presidencia de Sarmiento y se concluyen en la de Avellaneda.
Gracias.
Así que mañana, les decía, a las 12 del mediodía en el Museo de la Casa Rosada, vamos a recrear ese cambio de presidencia.
12.
La asunción de Avellaneda, la entrega de poder de Sarmiento, y toda esa ceremonia y ese momento grave de nuestro país. Estábamos en medio de la revolución de Mitre, la de 1874, que marca el comienzo de la presidencia de Avellaneda, presidencia que también termina con una revolución, que es la del 80, pero en medio de esa revolución que se había iniciado un mes antes, asume Nicolás Avellaneda. Entonces, los invito para que vayan, vamos a tener todo un grupo de recreadores, por supuesto estarán los soldados en la plaza, pero es dentro del museo, ¿eh? No es en la plaza. Vamos a simular la plaza en el museo, tendremos el congreso, los invitados al congreso de la época, porque Avellaneda jura en el congreso, como ahora, ¿no?
Ya quiero ir, yo voy.
Jura en el congreso, y después pasa a la casa de gobierno, pero va a ser todo dentro del museo de la Casa Rosada, la recreación. Así que los esperamos, que vayan, que nos acompañen, les repito, es a las 12 del mediodía, justamente porque Avellaneda asume al mediodía también, del 12 de octubre. Y espero que eso, por lo que están diciendo, que no sea un día lluvioso como en ese momento, porque están diciendo que
sí, va a llover. Va a llover.
Esperemos que no sea un día lluvioso como...
Lluvia intermitente, anuncian.
Por eso, en ese momento era un día lluvioso también, el de la que asume Avellaneda.
Mejor todavía, más similitud.
Pero es interno, estamos dentro del museo, así que no hay problema. Hay que los espero para que vengan, nos acompañen. Todos, hay que entrar por Avenida Paseo Colón al 100. Vayan con tiempo porque va a haber seguramente que entrar despacio para si se junta gente, lo que fuera, pero vayan, acompáñennos. Y el 18 de octubre, que es no tengo programa en el medio, por eso todavía lo digo ahora, el 18 de octubre también en la casa en el Museo de la Casa Rosada, con este ciclo que estamos haciendo de Sarmiento Avellaneda a 150 años, va a haber una charla donde se va a hablar de, justamente, históricamente, de la asunción de Avellaneda, la asunción de Sarmiento, los conflictos que acompañaron a ambas asunciones, y va a estar ahí dando la charla una de nuestras también fieles y acompañantes, que es la licenciada Nélida Pareja, y la va a acompañar el doctor Balmaceda.
Bien.
En esa charla del 18 de octubre. Así que les pasé ya los chismes barriales, parroquiales, como se dicen por ahí. Espero verlos mañana en el Museo de la Casa Rosada. Y el próximo viernes, bueno, o nos van a acompañar por programa o van a estar acompañándonos en el museo, porque es a las 17 horas. Así que van a tener que elegir o el programa o el museo el viernes 18 de octubre.
Está bien. Muchas gracias por la invitación y gracias. Me encantaron los avisos.
Así que gracias por acompañarnos de nuevo y espero que les haya gustado el programa y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.